Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este día tan especial, Día Mundial del Ictus, 29 de octubre. Bueno, y también el Día Mundial de Sin Juego. Ya sabéis que en esta radio social tenemos un acuerdo con la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados y hoy también es el Día Mundial del Juego de Azar. De hecho, he puesto en las redes sociales que hoy no juegues. Dedique ese dinerito que dedicas al juego, se lo dedicas a tu familia, a tu mujer, a tus hijos, a quien quieras. Pero este programa es un programa muy especial, como digo, dedicado al Día Mundial del Ictus, aquí en la radio social La Barandilla. Soy José Manuel Dolader y hoy tengo pues invitados de lujo. Muy buenas, doña Maite, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estás?
Un placer tenerte aquí de nuevo.
Como siempre.
Como siempre, pero hoy no es tu programa. Hoy vienes de invitada.
Hoy vengo de invitada al tuyo.
Eso es. Doña Ana Lancho, muy buenas.
Muy buenos días. ¿Qué aquí tal? También un placer compartir mesa con doña Maite.
Claro, y sobre todo los oyentes que nos están viendo dicen, ¿de qué van? Es que estamos en el Hospital de Dialagman, que es un hospital dedicado a la psicorrehabilitación de personas con problemas de salud mental, y aquí celebramos como los niños. Nos gusta celebrar las fiestas.
Claro.
Y hoy estamos de Halloween.
Luego sí, mira cómo estamos. Por luego eso, nos disfrazamos, ¿no, Ana?
Bueno, y tenemos a un invitado por teléfono que creo que lo hemos conseguido localizar, que es el presidente de la Fundación Casa Verde, don Alberto. Don Alberto. Bueno, pues mientras que no localizamos a don Alberto Jiménez, que creo que se... Hola, don Alberto. Pues no, no está en directo, pero no pasa nada. Vamos a ir con la otra invitada. Mientras tanto, doña Silvia Tero, muy buena.
Yo os estoy oyendo perfectamente.
Ah, fenomenal, fenomenal. Pues nada, Alberto, buenos días en este día tan especial.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues presidente de la Fundación y de la institución Casa Verde. ¿Qué es? Antes de nada, y luego hablamos con Ana Lancho, que es la responsable del Hospital de Dialagman. ¿Qué es Casa Verde?
Pues Casa Verde es un grupo que lleva aproximadamente 20 años, algo más, dedicado a la rehabilitación neurológica del daño cerebral adquirido, personas que han sufrido un ictus o un traumatismo craneoencefálico, y también tiene una división para personas mayores y atenderlas en situaciones de dependencia. Desde la Fundación pues trabajamos en líneas de investigación y de sensibilización social fundamentalmente.
He leído aquí, veo que el ictus es la primera causa de mortalidad entre las mujeres españolas y la segunda de los varones. Me
sí,
ha pasado
es la,
aquí,
es la
Maite,
primera, es la
me
primera.
Ha pasado estos datos. Me figuro que usted se entiende de ictus.
Bueno, algo.
Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no, Alberto?
Oye, pues sí, ¿por qué no nos dices para nuestros oyentes y espectadores qué es un ictus? ¿Cómo se desarrolla un ictus? ¿Qué es, para empezar, en este Día Mundial?
Sí, un ictus es una obstrucción. Puede ser, hay dos tipos de ictus, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico se produce una obstrucción en la vena o en la arteria del cerebro, deja de pasar la sangre y hay una zona del cerebro que no está regada con sangre y por tanto se produce un daño que se traduce en una secuela física o psicológica, pues no puedes andar, no puedes hablar o no puedes comer, que puede ser más o menos permanente. Y el ictus hemorrágico es una ruptura del vaso que produce una hemorragia y también un daño cerebral en la zona afectada con unas secuelas parecidas a las que acabamos de hablar. Eso es fundamentalmente el ictus y, como muy bien dices, es la primera causa de muerte en mujeres, segunda en hombres. Hay más de 120.000 personas afectadas y cada año se va aumentando esta cifra.
Alberto, y el problema que tenemos en este momento, por ejemplo, ahora mismo, después de esta pandemia tan horrorosa que hemos sufrido y estamos sufriendo, imagínate, por ejemplo, que viene un ictus, un accidente vascular, efectivamente, o isquémico, en una persona que está sola. ¿Cómo podríamos decir a los oyentes una forma, ya no de prevenirlo, que sería el ideal, sino de que ellos supieran qué les está pasando? Porque sabemos perfectamente que la prontitud en el tratamiento es fundamental para que no tengan daños.
Efectivamente. Primero hay que identificar los síntomas, ¿no? Si tú tienes un fuerte dolor de cabeza acompañado de una parálisis en una zona del cuerpo o de la cara, si tienes dificultad para hablar, si te encuentras de repente torpe en tus movimientos, si tienes alguno de estos síntomas, sobre todo un par de ellos, puedes estar sufriendo un ictus en este momento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que llamar al 112. No hay que ir al hospital. sino el 112, y sobre todo es importante en personas que además están solas en casa, ¿no? Ese 112 activa el código ictus, una ambulancia va a ir a tu casa y a partir de ahí te va a llevar a un hospital de guardia con unidad de ictus, donde ya han avisado que llegas, donde el neurólogo está preparado, todo eso, como muy bien decías, para ganar tiempo. Es fundamental el tiempo. 2 horas de atención, puedes volver a salir al día siguiente andando. 2 días de retraso, 4 horas, 6 horas, inevitablemente te va a llevar meses de rehabilitación de tu pecho.
Claro.
Claro, me imagino que esto que dices de llamar al 112 es porque es una forma que nos garantizamos una atención perfecta, porque a lo mejor vas a un hospital y en ese hospital o no tienen unidad o hay tanta gente en ese momento en emergencias que tardan a recibirte.
Efectivamente, primero, y claro, imagínate que vas a un hospital, que llevas ahí 2 horas esperando, y cuando llegas te dicen, bueno, pues es que no es en este hospital, es que para hacerle a usted la trombolisis o la trombectomía tiene que ir a este otro hospital. Total, te has pasado 6, 7 u 8 horas y el daño, que podía haber sido mucho menor, es mucho más grave.
Alberto, y una vez que ya, ¿para qué? Porque a mí no me gusta ser alarmista, aunque sí creo que estamos en la obligación, como medios de comunicación, de explicar a la población efectivamente que si en un momento determinado ellos están solos, ellas están solas, y tienen alguna de estas sintomatologías, 112, eso es fundamental. Pero yo te voy a hacer una pregunta para que también quede claro. Una vez que ya has tenido esa sintomatología, has llamado, y como bien has dicho tú, si en las 2 horas primeras el paciente es atendido, lógicamente al día siguiente va a salir andando. Pero siempre quedan unas secuelas. Si quedan, habría que hacer rehabilitación. ¿Cómo? ¿Tendría que seguir yendo a la unidad de ictus? ¿Hay sitios donde pueden hacer esa rehabilitación? ¿Cómo nos puedes contar esto?
Esto es muy importante también, como bien dices. Nosotros en España en general, y especialmente en el ictus, somos buenos en la fase aguda. Cada vez le salvamos la vida a más personas con técnicas como la trombolisis o la trombectomía que hablábamos antes. Nada que decir, somos buenos. Donde no lo somos es primero en la fase de prevención. Nos cuidamos. El 80% de los factores de riesgo son evitables y no hacemos nada por evitarlo.
Eso es lo que a mí me preocupa.
Claro, y no hay presupuestos públicos para decir, oiga, cuídese usted, haga esto, haga lo otro, demás, ¿no? Y tampoco somos buenos en las fases posagudas. No vale solo salvar la vida. Es que, al final, esa persona está en una silla de ruedas. Esa persona incluso no conoce a lo mejor a su familia en ese momento, o no puede hablar, o tiene problemas de deglución. Hay que trabajar rápido, intensa, tempranamente en la rehabilitación para conseguir que en un par de meses aproximadamente o 3 pueda volver a la vida normal, cosa que sucede, si lo hacemos bien, en 2 de cada 3 personas. Esas fases posagudas, esas fases de rehabilitación no están dotadas de los recursos suficientes para que necesitamos trabajar en eso.
No te me ahogues, Alberto. No te me ahogues.
Voy a tener que llamar yo al 112 rápido.
No te me ahogues.
Oye,
mientras, que te tengo muy lejos.
Mientras que respiras tranquilamente, tenemos aquí a Ana Lancho, que es la directora del hospital de Díaz Lagman. Ana, cuéntanos también un poco los deterioros cognitivos, sí, todas esas cosas. Cuéntanos.
Bueno, yo quiero saludar primero a Alberto, y para mí es un placer poder compartir esta mesa también con ellos. Nosotros, lógicamente, somos mucho más... llevamos en esto del ictus, vamos a empezar ahora. Nosotros somos un hospital de día de trastorno mental grave, llevamos 25 años trabajando, y lo que intentamos dentro del trastorno mental grave es, pues, todo el área cognitiva, social, todo el área de la persona, el volver a rehabilitarlos. Y precisamente ahora vamos a abrir, bueno, ya lo estamos en ello, una unidad de ictus. Nos parece muy importante ahora porque lo primero, como tú dices, no hay sitios adecuados. Nosotros ya llevamos, como digo, 25 25 años tratando temas parecidos. Y bueno, pues hemos hecho esta unidad de ictus, que la empezamos, vamos a empezar a trabajar con ella ya mismo. Hemos hecho todo un programa entero para las personas que, como tú dices, ya han pasado o bien la primera parte y bueno, ya necesitan una rehabilitación, pues para venir dos veces por semana a una hora para diversos talleres cognitivos o de AVDs o lo que necesiten, lógicamente. Me parece muy importante porque además, aparte del ictus, sí que queremos trabajar también todas las secuelas que está dejando el COVID, y también vamos a trabajar un poco las anoxias cerebrales, que es la falta de oxígeno, que está también muy relacionado y que lógicamente podemos ayudar, y creo que ahí podemos intervenir, claro, bastante con estas personas. Pero sería un poco, pues ya como si dijéramos, la última fase, cuando ya una persona está más rehabilitada, pero necesita tener un control y una un control durante unos meses hasta que se recupere lo más posible. Y ahí es donde entramos nosotros, Alberto, con lo cual para mí un placer estar aquí.
Claro. Alberto, ¿hay muchos casos de ictus después de esta pandemia de COVID? ¿Han aumentado?
No han aumentado. Se han producido enfermedades neurológicas derivadas de la infección, pero no ictus. Yeah. No ha aceptado.
Es que claro, con 120.000 casos al año, es que creo que eso es suficiente. Nosotros, por cierto, a lo mejor por algún oyente, que sepan que estamos en la casa del teléfono contra el suicidio, el 911-385-385, está formado desde la Asociación La Barandilla. Y digo que nosotros ayer estábamos en Quintanar de la Orden, cuando nos preguntaban, estuvimos 2 horas y media, digo, mira, es que en estas 2 horas y media se va a suicidar una persona en España. Claro, no he contado la cantidad de ictus que van a ocurrir durante esta hora del programa. Pues Alberto, sé que estabas muy liado, simplemente para terminar, y así seguimos con nuestra invitada, cuéntanos qué es Casa Verde realmente. ¿Sois una entidad pequeña, sois una entidad grande? Porque aquí Maite Pedraza os ha dicho, os voy a presentar al presidente de Casa Verde, pero no me ha dado tiempo de entender, bueno, si son pequeños o grandes, por curiosidad.
Son muy grandes. Son muy grandes.
Cuéntenos, Alberto.
Sí. Antes de hablar de nosotros y en relación al número de casos de ictus, deciros que en los últimos 20 años ha aumentado un 30% y en los próximos 20 años se espera otro 30% de aumento. Es el estrés, el tabaquismo, la falta de hábitos saludables, no controlarnos la tensión arterial, el colesterol, es lo que está produciendo este gran incremento. En cuanto al grupo, pues nosotros en este momento tenemos 3 hospitales de rehabilitación neurológica monográficos dedicados exclusivamente a la rehabilitación, pensados para el paciente. Tenemos 6 centros ambulatorios y yo creo que en nuestros proyectos de crecimiento acabaremos en los próximos 5 años con otros 2 hospitales más y con otras 5 o 6 clínicas ambulatorias. Es un gran esfuerzo, pero yo creo que se producen grandes resultados en salud y finalmente es más eficiente. Es preferible, tiene menos gasto rehabilitar a una persona que luego tener que mantenerla durante 20 años.
Efectivamente.
Pues Alberto, que ha sido un placer tenerte hoy aquí en este programa tan especial dedicado al Día Mundial del Ictus. Un abrazo muy fuerte.
Alberto, un abrazo, un besazo muy fuerte.
Un abrazo para vosotros, cuando queráis, a vuestra disposición.
Gracias.
Un abrazo. Ahora, bueno, pues seguimos ya y con nuestra invitada que tenemos ahí, que como él tenía un poquito más de prisa, pues hemos abusado de nuestra invitada. Muy buenos días, Silvia.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Silvia. Sí. Atero, claro, cuando estabas escuchando esto, seguro que estás pensando, ¿qué me van a contar a mí?
Sí, un poquito.
Cuéntanos, Silvia, un poco tu experiencia de hace 15 años que tuviste un ictus. ¿Cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta?
Yo, bueno, a mí el ictus me lo provocó una eclancia. La eclancia es una enfermedad que pueden padecer las mujeres embarazadas, que se caracteriza por convulsiones seguidas del estado de coma. Entonces, a mí esto fue lo que me provocó el ictus, y el ictus fue las graves secuelas. Mi ictus fue hemorrágico. Uh-huh. Y bueno, pues yo la verdad es que, como bien ha dicho el doctor, a mí sí que tardaron en cogerme, ¿no? En atenderme. Yo fui allí con la tensión muy alta al hospital y, bueno, supongo que... habría mucha gente, falta de personal, no lo sé, pero a mí no me atendieron en el momento. Entonces, quizá esto me provocó el tener las secuelas tan serias que tengo.
No, ¿no había en el hospital que te llevaron una unidad especial de
ictus? No, porque a mí lo que me pasó fue que de madrugada me dio un dolor de cabeza muy fuerte. Entonces, yo estaba embarazada de 34 semanas. Y entonces mi marido enseguida me llevó al hospital. Y aun viéndome embarazada y eso, no me dieron nada. Me estuvieron en una sala unos 15 minutos o 20 esperando. Y claro, ya cuando caí en coma ya fue muy gordo.
¿Y cómo fue tu revelación? Veo, los oyentes te están viendo en este momento, indiscutiblemente tienes ahí pues tu boca, se nota que algo le pasa. ¿Cómo te quedaste tu recuperación? ¿La niña salió adelante, por cierto?
Sí, la niña está bien.
Afortunadamente, bueno. ¿Y tú cómo te quedaste después del embarazo? Para un poco
bueno,
hacernos
la
idea.
Yo estuve unos 20 días en UCI y luego me trasladaron a lo que es el Instituto Guttmann. En el Instituto Guttmann estuve una semanita de observación, supongo, estuvieron haciéndome pruebas y luego ya pasé a lo que es la rehabilitación. La rehabilitación es buena y es importante, la verdad que sí que es importante. Yo lo que estoy un poco en desacuerdo es que nos digan los profesionales que lo que recuperemos en 6 meses es lo que vamos a recuperar, que luego ya no se recupera tanto. Yo ahí discrepo, porque yo ahora he hecho 16 años, sigo haciendo rehabilitación y sigo muy poquito a poco, evidentemente. Ahora se tarda más, pero sí que sigues mejorando algo. Lo que pasa que sí que es verdad que tienes que ser muy constante.
Tú, Maite, que has estado tantos años en la sanidad, esto del ictus antes, no quiero decir que seas madura, no quiero decir eso.
Es que siempre me tocas por eso.
Pero hace unos años se notaba lo que nos estaba comentando aquí Silvia, ¿se reconocía lo que era un ictus o tenía otro nombre o no se sabía?
No, siempre, el ictus ha existido siempre. Entonces lo que ocurre es que, me quito esto porque es que si no, no puedo. El ictus ha existido siempre. Lo que ocurre es que en aquella época, hace ya montones de años, se definía con un accidente vascular. Efectivamente, como ha dicho Alberto, hay dos tipos de accidentes. El isquémico, que es cuando puede haber un trombo, y entonces nosotros lo definíamos, efectivamente, luego ya era el ictus, pero no ha tenido un accidente vascular, tiene una embolia.
Eso, la embolia, ¿no? Decía,
una embolia, una trombosis, pero sí que lo teníamos completamente definido. Y sí que es cierto lo que dice Silvia, que la rehabilitación prácticamente yo creo que es de por vida. O sea, y sí que es cierto que poco a poco, depende de las secuelas que haya dejado, porque claro, ella habla de que fue hemorrágico, lo cual quiere decir que una arteria se rompió y tuvo una hemorragia cerebral. Entonces, si hubiera a lo mejor, hubieran sido más rápidos en el tratamiento, pues le hubiera quedado menos secuelas, eso es evidente. Pero ella sí que es cierto que día a día, con constancia, sí que se puede ir recuperando. Es que todo también, no es que estemos en desacuerdo, es que cuando dices, bueno, hay que prevenirlo, buenas costumbres, no hay que fumar, el colesterol, el tal, pero es que el llevar una vida saludable es...
A veces cuesta, ¿no? Algunos.
Cuesta mucho. Cuesta mucho, pero en el caso de ella era muy joven, embarazada, y sí que es cierto que las mujeres, por alguna razón, quizá por cuestiones hormonales, tenemos más predisposición.
Fíjate, voy a preguntarle, Silvia, y te pregunto a ti. Y bueno, a ti Ana te podría preguntar, hemos otro programa especial del Hospital de Día Lagman y ictus a partir de hoy era celebrar, y no celebrar porque no se puede celebrar nada, ¿no? Pero conmemorar el Día Mundial del Ictus, un poco hablar con Silvia, que la volveremos a entrevistar otro día, que hoy no vamos a hablar de su libro, pero hemos quedado que otro día tiene un libro magnífico donde nos va a explicar su superación, ¿no? Y cómo quiere ayudar a las demás personas. Pero decía, os recuerdo nuestro vocal de la Junta Directiva, Miguel Durán, que a alguno no le sonará, ese ciego famoso hace 30 años, ¿no? Y recuerdo que en el año 1990 tenemos una amistad y estando él en Madrid, pues a su hermano en Extremadura no se sabía, yo no recuerdo, como has dicho, una embolia,
un trombo,
donde lo daban por muerto. Y sí, recuerdo sí, que claro. Desde Madrid, Miguel se movilizó durante toda la mañana, claro, no podía ir a buscar, entre otras cosas era ciego, bueno, tenía conductor, ¿no? Pero se movilizó y consiguió un helicóptero, imagínate, para llevarlo al hospital en Navarra. Porque le habían dicho que lo mejor es Navarra. Se ha quedado, a mí me cuesta escucharlo cuando habla, tiene, o al menos tenía hace 30 años, bastantes problemas para hablar, se ha quedado con bastantes problemas de movilidad, pero es cierto que si hubiera tu experiencia, o Silvia, cualquiera de las dos, que si en lugar de tener que intervenir, mira, hablar con un médico, con otro, conseguir un helicóptero, que fueron horas, recuerdo a Miguel llorando, y fueron horas desde las 10 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde.
Yo creo que hay una cosa que por eso también lo he dicho antes, dentro de los medios de comunicación, y Ana tiene que estar también de acuerdo, vamos a ver, estamos aquí para informar, estamos aquí para, cuando decimos prevenir, más que prevenir, es que efectivamente, si tú sabes la sintomatología y sabes perfectamente que, bueno, pues que un dolor de cabeza tremendo, o hay muchísima gente sola, que yo de verdad digo una cosa y es cierto, o sea, si tienes un perrito, habla, porque tú te oyes hablar. Porque si estás sola no sabes si has torcido la boca, ¿no? Porque se puede presentar de muchas formas esta sintomatología. Entonces es fundamental llamar urgente, fundamental que vayan rápidamente al hospital. Y en el caso del hermano de Miguel, pues si hubiera tenido una pronta, rápidamente, claro, intervención, no hubiera quedado con,
claro,
esas
en vez de secuelas. Estar en Azuaga, en un pueblo,
claro,
de Extremadura.
Por eso nosotros,
claro,
decimos en sanidad siempre que de lo que no hay, por eso es tan importante el informar. De lo que no se habla, aparentemente parece que no existe. Entonces, existe el ictus, existe las trombosis, existe las hemorragias cerebrales, y es fundamental la rapidez. ¿Qué ocurre? Que si a ti te pasa algo y llamas al 112, no, es que me duele, no, tengo un ictus, me está dando un ictus, tengo un infarto. O sea, si supiéramos todos y cada una de las sintomatologías, pues a ti te llevan, por ejemplo, al hospital, Silvia, y lo normal es que no hubieras tenido que estar en una sala de espera. O sea, te hubieran metido inmediatamente con la camilla en la unidad del ictus y hubieran empezado con tratamientos y tal. No somos adivinos, pero seguramente pues tus secuelas hubieran sido menores. Por eso es fundamental saberlo, y sobre todo que haya sitios como el que se ha creado aquí en el Hospital de Día al Alma, que mejor que Ana no os lo puede explicar nadie, para que una vez que ya habéis salido del hospital, porque también Alberto lo decía, o sea, no es cuestión de que te vayan a curar en ese momento, sino las secuelas que te haya quedado, pocas o muchas, es fundamental que te traten. ¿Qué ocurre? Pues que la Seguridad Social, que para mí es fundamental y siempre la defenderé, pero hay cosas que no tiene y tiene que haber sitios privados. Bueno, pues si se crean unidades, como en este caso aquí en el Hospital Día al Alma, donde estamos en pleno corazón de Madrid, son 25 años de experiencia, bueno, pues la rehabilitación no tiene por qué sufrir un parón, porque lo fundamental es una continuidad. Si tú sales del hospital, de la unidad donde ya te han dado el alta, porque bueno, pues ya han hecho todo lo que tienen, solamente irías a revisión, hay este tipo de unidades, pues fantástico, porque tu rehabilitación sería muchísimo más cómoda.
Fíjate,
y más rápida.
Aprovecho para decirle a Silvia, tú que te has dedicado a crear un grupo de ayuda, ¿no? Y que tienes mucha relación con personas que han sufrido un ictus. ¿Es desconocido para la mayoría de la gente? Cuando tú empiezas a hablar y te empiezas a mover, cuéntanos, ¿cómo es la calle? ¿Qué saben del ictus?
Bueno, la calle no tiene la información necesaria, porque lo primero, que cuando a una persona le da un ictus y adquiere secuelas, le cuesta muchísimo salir de casa, por la sociedad, vergüenza, cualquier cosa, ¿no? Entonces, un poquito lo que queremos lo que quiero transmitir en el trabajo del grupo es que podemos seguir hacia adelante, que hay que trabajar la aceptación sobre estas secuelas, aceptarte como eres ahora y comenzar una nueva etapa de tu vida. Pero claro, cuesta mucho, porque la gente con discapacidad no sale de casa, no quiere salir, y todo esto se desconoce. Y yo lo que ahora estoy introduciéndome en institutos, porque creo que es importante la generación que viene después, que esté informada de todo tipo de secuelas que podemos tener, ¿no? Ya no solo con ictus, sino hablamos de accidentes de coche, accidentes laborales, de todo. Y el ictus, como bien decís, cada día es hay más, ¿no? Entonces es importante que los chavales sepan esto, ¿no? Que no todo, que no tienes que tener 50 o 60 años para que te dé un ictus. Que te puede dar
a cualquier además, apoyo psicológico.
Eso te iba a decir, que además es muy importante ese apoyo psicológico, porque como tú dices, también hay que preparar a la persona un poco para poder volver a retomar su vida y para poder aceptar todo lo que le está viniendo. Y yo creo que la parte psicológica es muy importante, porque si te encuentras bien psicológicamente, pues parece que puedes un poco con todo. Pero si realmente también pues te viene una depresión, porque ¿cómo estás? La gente no te acepta, tú tampoco quieres salir, también es el estigma. Pues yo creo que todo eso, aparte, no ayuda absolutamente nada para la rehabilitación.
Silvia, ¿qué es más importante? Tú que por desgracia lo has sufrido, ¿qué es más importante? La parte psíquica, que bueno, pues te quedas mal porque tienes que seguir haciendo rehabilitación, porque te ves tú misma con una serie de bueno, pues de problemas, de incapacidad, pero la parte física es terrible, ¿no?
Yo desde siempre hablo de mi experiencia, ¿eh? Yo, para mí es mucho más importante tener una buena preparación emocionalmente, ¿vale? Tratar lo que son las emociones. Porque si tratamos un poquito antes lo que son las emociones, eso nos llevará a una buena rehabilitación física. Si tú estás más animado para hacer ejercicio, darás más de sí en la parte física. Yo por este motivo saqué el título también de psicoterapeuta emocional, porque como yo no lo tuve, me di cuenta de que era esto, ¿no? De decir, a ver, si a mí me hubieran preparado emocionalmente antes, yo en el gimnasio estaría más contenta y podría dar, pues a lo mejor un 90%. De la otra manera, igual das un 20%, porque es que no estás preparado para que la vida te dé un giro de esa manera.
Pero mira, fíjate, yo me estoy acordando ahora, y seguro que tú, Silvia, la conoces, a nuestra amiga...
muy mal, si piensas en la Vega y no te acuerdas.
Bueno, a Irene Villa. Irene Villa. Pues Irene Villa es, es un modelo de superación en todos los caminos.
No todo el mundo.
Y ella, gracias a toda esa parte, psicológica que ha sabido manejar, y todas esas emociones, toda esa aceptación. Ella era una niña muy joven cuando le ocurrió lo que le ocurrió, y a pesar de ello, pues fíjate, ha salido adelante, y lo que tú dices, ha podido con todo. Y ahora es una gran deportista de esquí, no para por ningún sitio. Quiero decir que es verdad que cuando una persona acepta y cuando una persona psíquicamente se encuentra fuerte y se encuentra bien, pues lógicamente puede con toda la parte física.
Claro, pero tú fíjate lo que ha dicho, que ya tú has sacado el título de terapia ocupacional. Porque
no, de psico... De
psicoterapia emocional.
Psicoterapia emocional. Pero fíjate que está aprendiendo, ha aprendido a manejar sus emociones.
Bueno, es que ya nos quedan 5 minutos, pero quiero decir una cosa antes de irnos para ella. Yo recomiendo empezar de nuevo. Vivir después de un ictus, de Silvia Atero. ¿Qué vamos a encontrar en ese libro? Te vamos a llamar otro día para nuestro programa que dirige ella, de 27 letras, un libro y algo más, para hablar de ese libro, pero hoy cuéntanos, empezar de nuevo, vivir después de un ictus, Silvia Atero. ¿Qué vamos a encontrar en ese libro?
Este libro está hecho como una herramienta de motivación.
Claro.
O sea, al principio del libro, evidentemente, cuento un poquito, me falta, no he contado todo lo negativo, pero sí que he contado muchísimas cosas, pero yo creo que está un poco enfocado a cómo salir de ahí, ¿no? A cómo seguir viviendo, que la vida con secuelas o sin secuelas sigue siendo bonita, ¿no? Entonces, pues explico un poco eso, para que la gente se motive a seguir viviendo.
Qué bueno. Qué y bien. Luego tiene un Facebook que es muy sencillo, Vivir después de un ictus. Silvia, lo digo para que sepan que hemos traído hoy este programa, nuestro primer programa dedicado al mundo del ictus y en el día especial del Día Mundial, pues una persona que admira mucha gente, sobre todo por la valentía. Sí. Y Silvia, yo estoy recordando, me imagino que te pasaría, o tengo un vecino que creo que va a venir al siguiente programa, además en Telemadrid muy conocido físicamente, y recuerdo que cuando lo vi en una silla de ruedas, con su mujer le pregunté, ¿qué te ha pasado? Luis me dice, pues mira, un ictus. Bueno, ¿qué le vas a decir, no? Pues los que trabajamos en el mundo de la diversidad, de la discapacidad, pues lo que haces es darle un abrazo y decir, bueno, que esto tengo algún amigo que lo ha superado, ya verás cómo te moverás, ¿no? Y cómo andarás mejor. Afortunadamente, a los 5 o 6 meses ya se levantó de la silla de ruedas, ya iba con su mujer y su hijo de cada lado, le apoyaba, yo ya va con su bastón. Luego, a eso te referías cuando lo de la vergüenza, ¿no, Silvia? De que tienes que tener valor y decir, voy a pelear y de esto se puede salir, unos con más secuela y otros con menos, claro.
Por supuesto que sí. De todo se puede salir, ¿eh? Si uno quiere, se sale. Lo que pasa es que, a ver, no es un camino fácil, porque yo, por ejemplo, cuando estaba ingresada en Gutmann, yo iba en silla de ruedas. Pero yo cuando me dieron el alta, claro, me daban la silla y yo me negué. Le dije, no, yo no quiero la silla. Es que, ¿cómo vas a ir? Es que a partir de aquí soy yo la dueña de mi vida. Entonces yo me fui a casa sin silla de ruedas. Y cuando llegué dije, ¿y ahora qué? Pues bueno, pues ahí es donde empieza la lucha, ¿no? Pero qué claro, bueno, es lo que hablamos valiente, de una buena preparación emocional, valiente, psicológica. Hay que aceptarse, te tienes que involucrar con gente con discapacidad y sin ella, porque si nosotros queremos que haya un cambio en la sociedad, nosotros también tenemos que aportar un poquito. No podemos entrar en el mundo de víctima.
Fíjate, Silvia, estaba pensando en lo duro que tuvo que ser, y como sé que has escrito ese libro, pues puedo preguntártelo, ¿no?, directamente para finalizar. Lo duro que tuvo que ser todas las mujeres cuando habéis tenido un hijo es duro, pero en el caso tuyo encima estar hospitalizada. El apoyo de la familia tuvo que ser tu marido, la familia.
Es una fase muy dura, porque, bueno, es que claro, no quiero adelantar nada del
Venga,
libro.
Venga, pues lo dejamos.
Todo esto lo explico en el libro.
Adelantes nada.
No adelantes nada. Bueno, además, además tengo que decir que es un libro barato, ¿eh? O sea, si ustedes lo... Digo un libro barato que no es un libro de 100 euros, que es muy asequible. Empezar de nuevo, vivir después de un ictus. Silvia Atero con H. Silvia, ha sido un honor. Muchísimas gracias por habernos brindado la oportunidad de conocerte. Y bueno, y en la siguiente entrevista, pues va a ser aquí mi compañera para hablar del libro, que sí que le tienes que contar más cosas.
Muchísimas gracias a vosotros. Me parece que eres una mujer muy valiente. Hablaremos de tu libro. Esta vez sí hablaremos de su libro.
Silvia.
Vale, perfecto.
Un honor, de verdad. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Bueno, presidenta, que te despido, que nos vamos
pues venga,
ya.
Vámonos.
No te despido a ti, es que despedimos el programa.
Pues venga, vámonos.
Maite, un honor tenerte aquí.
El honor es mío y estamos en casa.
Decías tú, yo que trabajo en la medicina, toda mi vida he trabajado. Dice, ¿dónde me he metido? Digo, pues has visto en una fiesta de Halloween.
Pero es que de pronto paso y me veo todo eso y digo, pero no vení yo de medicina. A ver.
¿Qué te esperabas aquí para las ganas y cosas?
Pues
para...
No sé, pero claro, que no me esperaba gorros.
Bueno, queridos oyentes, que ha sido un verdadero placer. Bienvenidos a este primer programa de Ictus Hospital de Día Lackmann y sobre todo agradecer que nos hayan escuchado en este Día Mundial del Ictus. Recuerden, he sacado las cifras, fíjate, Ana, ayer con la responsable del teléfono decía eso, que durante 2 horas y media en Quintanar, que por cierto se llenó, la gente se tuvo que esperar fuera, fue un éxito nuestra jornada, pues decía que comentaba que en estas 2 horas y media se va a suicidar una persona. Yo he visto los datos y cada día en España sufren 300... Sufren 328 personas, sufren un ictus. Y cada hora 13 personas sufren ictus. Ah, nos vamos con esto. Pues ahora,
con esto.
Oye, parezco yo, no sé qué parezco, pero ahora. ¡Ay, nos vamos! ¡Adiós!